Continuamos, La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que nos pueden contactar por redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio. Y si no, algo más directo para dejar un mensaje es hacerlo al WhatsApp de La Venganza, que es 6585-5580.
Vamos a hablar de tres historias, a contar tres historietas protagonizadas, aunque sea indirectamente, por papas. En las que un poco se contravienen las órdenes de los papas. En la primera hablaremos de Francisco de Borja, que no era papa, pero sí era el primer oficial de la Compañía de Jesús. Y Francisco de Borja mandó en 1618 al padre Jerónimo Luis del Portillo y a cinco compañeros jesuitas para instituir la orden jesuita en Lima. Dijeron, vayan y hagan la orden jesuita allá en Lima. En 1623 los jesuitas comenzaron a levantar un templo adyacente al ya construido por Máximo de San Pablo. Ese año acababa de subir al podio pontificio Urbano VIII. El superior de los jesuitas de Lima le envió al Papa Urbano un memorial sobre la construcción de la nueva iglesia y le pidió permiso para poner una puerta en la fachada. Y a Urbano le extrañó mucho aquella solicitud tan obvia. ¿Cómo me va a pedir permiso para poner una puerta en la fachada? Bueno, y le dio permiso nomás, pensando que los buenos jesuitas querían mostrar su especial adhesión al Papa con un gesto de humildad, bueno, qué sé yo. Cuando a los jesuitas les llegó la licencia, alzaron tres arcos en la fachada de su iglesia y pusieron una puerta bajo cada uno de los arcos. Los canónigos de Lima y los religiosos de otras órdenes se indignaron, pues solo las catedrales tenían derecho a tener tres puertas frontales. Y entonces denunciaron este hecho. Los padres jesuitas, imperturbables, mostraron la licencia al Papa. Se le dijo que aquel documento no era una autorización para construir tres puertas. Y los jesuitas contestaron que teniendo ya derecho a dos puertas, sin necesidad de permiso alguno, la tercera era la que habían pedido y recibido.
Sí, tuvieron piola.
Bueno, el Papa se enteró y supo que había sido sorprendido en su buena fe. Pero como la dignidad le exigía no aparecer como burlado, dictó otra licencia que otorgaba a los jesuitas el privilegio de tener tres puertas en su fachada, con la condición expresa de no abrir nunca una de las tres.
Cerrada con llave siempre.
Una tiene que estar cerrada. El 3 de julio de 1638, la iglesia fue consagrada a San Pedro con la asistencia del virrey de Lima, en presencia de 60 jesuitas y muchos envidiosos dominicos y franciscanos. Esa fue la historia del Papa Urbano y la iglesia consagrada a San Pedro en Lima, hecha por los jesuitas. A mediados de otra historia.
Sí.
A mediados del siglo XVI tenían lugar las guerras de religión en Francia. Por un lado estaban los Guisa, que eran católicos, el duque de Guisa, Enrique de Guisa, ¿no? Y estaban los seguidores del príncipe de Condé, que eran protestantes. El príncipe de Condé era un Borbón, eran de la familia de los Borbones, eran protestantes. Los reyes sucesivos a Enrique II, Enrique II era el hijo de Francisco I, y estaba casado con Catalina de Médici y tuvo varios hijos, que fueron casi todos ellos reyes porque fueron muriendo, etcétera, etcétera. Entonces, los reyes sucesivos después de Enrique II fueron católicos. especialmente por la influencia de la mujer de Enrique y de la madre de los sucesivos reyes.
Que eran católicas.
O sea, que era católica Catalina de Medici. Pero allá por 1560, el príncipe de Condé, que era protestante, hizo raptar al rey Francisco II, uno de los hijos de Enrique II, que ya había muerto, y uno de los hijos de Catalina de Medici. Bueno, raptó al rey, y el asunto tuvo varias traiciones, cambio de bando. Lo importante es que el rey se salvó, y el príncipe de Condé y los conspiradores fueron capturados por los Guisa, los amigos del rey Francisco II. Descubiertos los conspiradores, Pío IV, el Papa, quiso mostrar su alegría por el triunfo de los católicos y escribió una carta a Carlos de Guisa, segundo cardenal de Lorena, la Casa de Lorena, ¿no? Y que era católico, desde luego. Y junto con la carta le mandó un regalo. El regalo era nada menos que un cuadro pintado por Miguel Ángel que representaba a la Virgen con el niño. Pío IV ordenó a su correo que llevara el cuadro, pero un hombre que decía pertenecer a la Casa de Guisa interceptó el correo papal y le dijo que tenía órdenes de llevarse el cuadro. El mensajero entregó la orden, la obra sin problema, el cuadro.
Sí.
Pero en realidad, el que se estaba haciendo pasar por integrante de la Casa de Guisa era un protestante. Era uno que trabajaba para el príncipe de Condé. Y
se lo robó directamente.
Se infanó el cuadro, pero hizo más que eso. En lugar de llevar ese cuadro, llevó otro, junto con la carta del Papa, al cardenal de Lorena. Dice, tome, este cuadro se lo manda el Papa, y se fue. Primero el cardenal leyó la carta del Papa, y después abrieron el paquete. Para su sorpresa, en el cuadro, no era un cuadro de Miguel Ángel, pero aparecían el cardenal, su sobrina, que era la reina María Estuardo, que estaba casada con el rey de Francia, la reina madre Catalina de Medici, todos desnudos y en medio de una tremenda orgía.
Señor,
lo que sucedió luego también tiene su gracia. La pintura fue enviada a la hoguera y empezó una feroz enemistad entre el reino de Francia y el Papa. Enemistad que duró hasta que un nuevo intercambio de correos dejó en claro lo que había pasado. Linda historia esa.
Qué linda
historia. Tercera historia, Sixto V, que fue papa entre 1585 y 1590, era un hombre benévolo, de trato sencillo, pero no admitía descuidos o algunos descuidos respecto a las cosas y personas sagradas. Una de sus órdenes que debía cumplirse a rajatabla era que nadie podía llevar armas en presencia del Papa, ni tampoco en dependencias del Vaticano, bajo pena de muerte. Nadie podía andar calzado en el Vaticano. Cierto día, dejó anunciado que el hijo del duque de Parma y gobernador de los Países Bajos, Ranucho Farnesio, pedía ser recibido en audiencia. Che, dice, ahí está Ranucho Farnesio, que quiere ser recibido en audiencia. Nosotros, Guile, hemos estado en un pequeño hotel
en Roma,
que quedaba justo enfrente del Palacio Farnesio.
Sí.
Donde,
sí, señor, sí.
Donde se alojaba, vivía la familia Farnesio. Bueno, el Papa aceptó la audiencia, pero hizo que el príncipe Ranucho Farnesio fuera registrado. Y Farnesio, che, portaba armas. Lo registraron y le encontraron un chumbo. Y, bueno, lo metieron en cana, lo metieron preso en el castillo de Sant'Angelo, ese redondo que hay ahí.
Sí.
Farnesio tenía un tío influyente, el cardenal Alejandro Farnesio, que se enteró de la detención y se fue al Vaticano para pedir clemencia. Porque sabía también que el Papa Sixto no perdía tiempo en cumplir las órdenes capitales. O sea, cuando tenía un tipo condenado a muerte, lo liquidaba enseguida. Pero el Papa se negó a recibirlo. Alejandro Farnesio insistió. Mientras tanto, el prefecto había recibido orden de ejecutar al prisionero. Ejecútelo. Pero Ranucho, el prisionero, que sabía que el tío iba a llegar, solicitó un sacerdote para hacer una confesión general de sus pecados. Llegó el sacerdote y Ranucho empezó a hacer una confesión desde sus primeros días, que no terminaba nunca.
Iba estirándola.
La iba estirando. Hasta que, mientras tanto, en la sede papal, Sixto por fin decidió recibir al cardenal al que había hecho esperar a propósito y le otorgó el perdón de su sobrino, pensando que llegaría tarde y que Ranucho ya estaría muerto. Pero no fue así. A pesar de tener solo 20 años, Ranucho había tenido una vida tremenda y todavía no había terminado de confesarse cuando justo llegó el tío con el perdón. Llegó el tío con el perdón y lo salvaron. El cardenal, temiendo que el Papa cambiara de humor, ya había dispuesto en la puerta de Sant'Angelo unos caballos y salieron de raje y chao. Bueno, vamos a dedicar estas tres historias muy graciosas a los que confiesan pecados que no han cometido, no más por cortesía. Y escucharemos el hermoso tango que se llama Me da pena confesarlo, que canta Gardel. Adelante.
Nace el hombre en este mundo remangado por el destino y prosigue su camino muy confiado del rigor, sin pensar que la inclemencia de la vida sin amor va enredando su existencia en los tientos del dolor. Pero llega que un momento se da cuenta de su suerte y se amarga hasta la muerte sin tener ya salvación, pues comprende que la vida fue tan solo un metejón al perder la fe querida de su pobre corazón. Me da pena el confesarlo, pero es triste que canejo el venirse tan abajo, derrotado y para viejo. No es de hombre lamentarse, pero al ver cómo me alejo, sin poderlo remediar, yo lloro sin querer llorar. Si no fuera que el recuerdo de mi madre tan querida me acollara en esta vida con sentida devoción, no era yo quien aguantaba esta triste situación, ni el que así se contemplaba sin abrirse el corazón. Pero hay cosas, compañero, que ninguno la comprende, como a veces se defiende del dolor para vivir, como aquel que haciendo alarde de coraje en el sufrir, no se mata de cobarde por temor de no morir. Me da pena confesarlo, pero es triste que canejo el venirse tan abajo, derrotado y para viejo. No es de hombre lamentarse, pero al ver cómo me alejo, sin poderlo remediar, yo lloro sin querer llorar.
Era Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, Me da pena confesarlo.